Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. La antropología nos va a permitir hoy retroceder en el tiempo y recordar los años de la transición española. Vamos a recordar la movida de una forma muy especial, a través de la música. La música forma parte de su tiempo y es testigo y reflejo de los cambios sociales, culturales o económicos de una sociedad. Nos lo cuenta Francisco Cruces, profesor de antropología y etnomusicólogo.
Yo tengo que reconocer que no estoy particularmente enamorado de la moda juvenil, pero que el tema del que vamos a hablar hoy concierne a mucha gente y tanto es así que estábamos oyendo la sintonía del programa y los técnicos están cantando la canción de Enamorado de la Moda Juvenil. Es decir, que efectivamente en la juventud de muchos ha estado el paso de eso que se ha llamado la edad dorada del pop español. Y para hablar de eso y de la importancia cultural de ese fenómeno en la historia madrileña y probablemente en la de más gente que los habitantes de Madrid, hemos traído a Héctor Fauce, que miembro de la Sociedad de Etnomusicología y que ha hecho su tesis doctoral precisamente sobre este tema, sobre la música y la movida madrileña.
Pues sí. Yo venía del mundo de la comunicación, estaba buscando, me interesaba la música, he sido periodista musical y sigo siéndolo, y me interesaba una forma de intentar relacionar la música con su contexto cultural, ¿no? Y me pareció que en nuestra historia reciente es como el gran momento, el momento chisposo, ¿no?, del pop cuando se convierte, cuando está en primera línea, ¿no?, como fenómeno cultural.
¿Y tú empezaste a trabajar en este tema, digamos, por vocación o por obligación? Quiero decir, que tú participabas de eso que se llamó la movidita, o más, porque yo creo que a ti te debió de pillar todavía muy joven, ¿no, Héctor?
Bueno, cuando estalló la movida, en el 82 yo tenía 10 años y vivía en Lugo, o sea que sí. Me venía un poco lejos. Y tampoco voy a decir que no era una música que yo escuchase con especial interés en cuando empecé a hacer la investigación. Pero sí que me interesaba por eso, porque me parecía que era como un momento de la historia de España muy curioso, ¿no? Que es como coincide la transición, la movida y todo eso. Intuía que tenía que haber algún tipo de conexiones.
O sea, que tú de alguna forma has tomado la música como síntoma de procesos culturales de fondo que estaban en ese momento, en el cambio social de la cultura española en general y de la cultura juvenil y su lugar en digamos, en la sociedad en particular, ¿no?
Efectivamente.
Convendría aclarar a los oyentes que este es un programa de antropología, pero Héctor no es exactamente lo que se dice un antropólogo, ¿no?
Bueno, pues en este mundo de las interdisciplinariedades, pues uno empieza su vida como periodista, estudiando periodismo, hace un doctorado en más o menos semiótica y en teoría crítica de la comunicación, y de ahí, pues, como me interesaba la música, he terminado sintiéndome cómodo en el campo de la etnomusicología, uh-huh, porque al fin y al cabo su campo de estudio es la música y la cultura, que son los dos temas que me interesan a mí.
De la música como cultura, que decía Merriam, ¿no? Decía, es decir, Merriam. La consideración de la música como parte de un todo cultural, que es la perspectiva de la antropología sobre este tema, ¿eh? Como ya hemos ido viendo en otros programas. Cuéntanos algunas de estas claves culturales que tú creíste entender a través del estudio de la música pop de la época y luego oímos algunos de los ejemplos que nos has traído.
Bueno, yo creo que una clave muy importante es entender que cada generación busca su propio sonido, ¿no?, de alguna manera, y que de alguna forma también se está peleando un poco con la generación de sus padres y sus hermanos mayores, ¿no? En ese sentido es como hay que entender un poco la movida, ¿no? Tanto como una oposición a la música de los cantautores progres, comprometidos, el antifranquismo, como la de los hermanos que eran un poco mayores y que estaban más metidos en cosas más hippies, más, pues el intento de hacer un rock andaluz, por ejemplo, un rock catalán, como una cosa más desarrollada, y era como un sentido más de urgencia, es un movimiento más urbano, es un movimiento más, mucho más volcado en el consumo, por ejemplo, ¿no? Digamos, todo eso que en aquel momento se entendía como la modernidad, ¿no?
Lo moderno. O sea, la clave interpretativa que tú has aplicado ahí, de alguna forma, es decir, la música y el sonido musical es un modo de resistencia entre las generaciones, es decir, es una forma de hacer presión o de oponerse a el tipo de sonido precedente.
Sí, es pero resistencia en el sentido también de ganar tu propio espacio, ¿no? Es decir, bueno, nosotros somos diferentes a como son nuestros hermanos, a como son nuestros padres, esta es la música, esto es lo que queremos dar a entender y lo hacemos con esta música, ¿no?
Bueno, pues vamos a oír el primero de los ejemplos que traes, a ver si nos convence esta hipótesis.
Yo creo que es una canción que habla fundamentalmente de la apariencia, ¿no? De la importancia de la apariencia, de la importancia del consumo, de cómo uno se puede hacer una identidad a base de lo que encuentra, de lo que puede comprar, de la cultura del parecer más que la cultura del ser, ¿no? Es un rasgo muy típico de principios de los 80 en España.
Y en cuanto a la música, esa... ¿El sonido musical es algo específicamente madrileño o qué rasgos comparte?
No, bueno, toda la música de la movida lo que tiene es una herencia muy, muy importante del punk inglés, que viene a ser casi contemporáneo, ¿no? Un pelín antes. Y ahí ese momento que hemos escuchado ruidista y como un poco feísta. Y también, por otra parte, el elemento también que es muy típico de los 80 en todo el pop anglosajón, que es el sintetizador, ¿no? El sonido este un poco electrónico que no es patrimonio solo de España, sino de toda la música de la época en herencia anglosajona, ¿no?
Oye, y esta frase de "el futuro ya está aquí", que daba nombre a tu tesis, si no recuerdo mal, ¿no? Porque
sí.
Interpretabas que de alguna forma revelaba mucho sobre esta actitud de esa generación. ¿Esa frase forma parte de la letra de esta canción o está en otra de las
canciones? Sí, es el final de una de las estrofas. Y un poco yo creo que lo que intentaban era como entender que si toda la generación anterior había estado hablando de llegará un futuro, las cosas cambiarán, pues era como una celebración del tiempo presente, ¿no? De, bueno, este es el futuro, este es lo que tenemos y además estamos contentos de que sea así.
¿Y tú piensas que efectivamente eso revelaba la perspectiva de la juventud madrileña de la época o era más bien un sector... Quiero decir, ¿habría que tomarse en serio, creerse este tipo de declaraciones del campo cultural especializado, quiero decir, de los que hacían en ese momento la moda, el cine, la música pop?
Bueno, yo creo que siempre hay que tener una distancia entre pensar que lo que pasa en el mundo de la cultura es lo que está pasando a nivel social, ¿no? Hay una serie de conexiones, pero mucha de la gente que estaba en los grupos de la movida era gente que venía, por ejemplo, de los colegios bilingües, gente que tenía posibles para haber visto un poco de mundo, haber ido a Londres, haber ido a Ámsterdam. Pues evidentemente esta gente estaba en una situación muy diferente a cómo estaba pues la gente de Villaverde en aquel momento, ¿no? Que eran prácticamente barrios que habían sido poblados chabolistas hasta hacía 4 días. Estamos hablando de un país de muchos contrastes todavía.
Bastante una época, ¿no?
Bueno, tanto como que en la Gran Vía está el musical con este título, ¿no? Un poco como revisionismo de la mitología de los 80. Uh-huh. bueno, este es Mecano, ¿no? Que era como el grupo pijo por antonomasia, incluso los propios grupos de la movida los despreciaban un poco por no ser un poco del núcleo duro, ¿no?
Y la movida se identificaba como un movimiento underground en cierto sentido, ¿no?
Sí, había un... Desde luego en su origen, mucho más ligado al punk, es mucho más underground y mucho más... con intenciones más protestonas y molestas. Y luego se va dulcificando un poco, ¿no? Que es un poco también la historia del pop, lo que pasa moviéndose del punk a la nueva ola, ¿no? Que es como más ligera.
Bueno, pues vamos a oír alguna de estas cosas más protestonas y molestosas de las que hablas. Bueno, yo creo que eso de quiero ser santa aquí es menos creíble, ¿no? Es menos serio que lo de enamorado de la moda juvenil.
Sí, bueno, la ironía es un rasgo muy, muy típico de la música de esa época, ¿no? Y además en este caso está muy claro que tiene como un afán provocador, ¿no? Y sobre todo molesto, ¿no? Esto es Parálisis Permanente, que es el grupo de rock siniestro, ¿no? Más representativo de la época, y donde hay un poco este gusto por la provocación, este gusto de reírse por las cosas que hasta ese momento se suponían que eran serias, y que además que les daba a ellos mismos como la sensación de ser más underground, más peligrosos de lo que a lo mejor realmente eran, ¿no?
Aunque más que ironía, yo creo que es una parodia, ¿eh? Es decir, que realmente el mecanismo estético que están movilizando es recuperar rasgos o discursos de aquello que quieren parodiar, ¿no? Por ejemplo, musicalmente resulta muy interesante ese aire tenebroso, ¿no? Una cosa un poco siniestra. ¿Esto entraría dentro de la línea de la música siniestra o no?
Sí, 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 es una derivación.
Ese obstinato estricto, muy, muy simple, pero muy evocador de las películas de miedo, ¿no? Es una cosa un poco como de Hitchcock,
sí, sí,
¿no?
Totalmente.
Bueno, ¿y qué otras cosas nos traes de...?
Bueno, he pensado en otro ejemplo, que es una canción muy correcta, que es Bote de Colón, de Alaska y los Pegamoides, que también refleja un poco esa urgencia consumista y esa fascinación por Andy Warhol, que era un poco el ídolo del momento, ¿no? Con estos 5 minutos de fama que todo el mundo va a tener en los medios de comunicación, que es una idea muy repetida en la época.
Por lo que estoy viendo, en realidad hay unos ecos del mundo de la cultura, de la alta cultura, ¿no? Del campo cultivado en las raíces de todo este movimiento underground, que no sé hasta qué punto sus oyentes eran conscientes de ello. Que estaba haciendo eco de cosas que habían pasado en Londres o en Nueva York 15, 20 años antes.
Quizá en eso radica esta ambición de la modernidad, ¿no? Como, bueno, como actuar un poco como intermediarios entre esa modernidad que ellos habían visto fuera y traerla aquí y adaptarla un poco al gusto español, y sobre todo es muy importante la opción de cantar en castellano, ¿no? Que hasta ese momento no había estado tan clara dentro del pop español. Todos los grupos importantes de la época cantan en castellano.
O sea, es una cosa un poco paradójica, ¿no? Que era gente muy conectada con circuitos internacionales y al mismo tiempo tremendamente local, ¿no? Yo creo que eso se ve muy bien en el cine de Almodóvar, ¿no? Que consigue colocarnos fuera a través de contar cosas que eran muy cotidianas para el habitante de la,
sí,
de la
ciudad. Sí, en imágenes que uno le cuesta pensar que sean entendidas fuera de la misma forma que son entendidas aquí, ¿no? Personajes y formas de vida y todo eso.
Oye, ¿y es verdad que Alaska simulaba que tocaba la guitarra pero no tenía ni idea?
Sí, ella sigue diciendo que sí.
Que sí,
que
es
sí,
verdad.
Que sí, que no, que ella no sabía. Aquí. Pero es una actitud muy punky, ¿no? Es un poco el desprecio al virtuosismo y el hasta llegar al extremo como ese, ¿no? De directamente hacer lo que te da la gana.
Parece una demostración de que el pop no excluye las castañuelas.
Sí, y de que el pop, aunque sea un invento anglo, termina extendiendo sus tentáculos hasta casi cualquier cultura, ¿no? Y volviendo a hacer un estilo internacional, haciéndolo un poco local.
Sí, bueno, pero este es un localismo de charanga y pandereta, ¿no? Esto, porque yo no sé si un estilo nacional tiene que incluir necesariamente las castañuelas.
Bueno, pero si uno hace una revisión a la historia del pop español, sí que hay como un intento siempre de buscar un rasgo de sonido español constante, ¿no? Y esto es el rock torero de Gabinete Caligari en su época, ¿no? De recuperar, pues eso, los toros y todo esto como una imaginería. Podemos ser modernos y al mismo tiempo que nos guste todo esto que les gusta también a nuestros padres, ¿no?
Aunque parezca increíble, hemos empezado enamorados de la moda juvenil y terminamos reconociendo la vigencia de la cadencia frigia y del modo de mí, en la música española. Yo creo que no ha estado mal, esta vuelta, este retorno de lo reprimido, que dirían los freudianos. Bueno, pues con esta agradable conversación sobre nuestra música nos despedimos. Hasta la próxima semana.
Adiós. We'll be right back.